elaborado por el primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Coruña.
Bienvenidos a Play y Perspectiva. Somos Nerea Gregores, Uxía Maneiro, Paula Pardo y María Victoria Guzmán. Y en el capítulo de hoy hablaremos del papel de la mujer en la dirección del cine y cómo fueron referentes de la mujer en la televisión, en un sector en el que han tenido que enfrentar múltiples desafíos.
Como una pequeña introducción, es fundamental explicar que las mujeres cineastas han sido un referente importante para las mujeres en televisión. No obstante, esta influencia ha sido de manera indirecta y en un contexto de desafíos que existen gracias a que históricamente todo ha sido dominado por el hombre. Por eso, en ambas industrias, las mujeres se han enfrentado a todo tipo de obstáculos para lograr reconocimiento dentro de la profesión, especialmente de sus compañeros hombres, y asumir roles de liderazgo. Esto es debido a la tradicional incomodidad masculina de recibir órdenes o estar bajo dirección de una mujer.
Frente a esta desigualdad, muchos grandes pasos en la evolución del sector cinematográfico fueron dados por creativas e inteligentes figuras femeninas, pero infravaloradas, por lo que ignoramos su existencia. Seguramente, si preguntamos al azar a distintas personas qué directoras de cine o televisión conocen, probablemente solo sabrían decir nombres contemporáneos como Greta Gerwig por dirigir recientemente el fenómeno cinematográfico Barbie o Sofía Coppola por Lost in Translation.
Por ello, con este podcast queremos dar visibilidad al trabajo de otras pioneras y honrarlas, ya que desde los inicios del cine, 1895, primera proyección fílmica, y de la televisión, primeras transmisiones en 1929. La mujer tuvo dificultades y barreras para dedicarse a la profesión que le apasionaba.
Entre las mujeres que abrieron camino en estos ámbitos, nos encontramos con Alice Guy Blaché, quien es considerada la primera cineasta en dirigir una película, y Dorothy Asner, la única mujer directora en Hollywood durante los años 30. Y es que es súper difícil pensar en cómo se sintieron o qué tipo de tratos recibieron, pero lo que sí sabemos es que con su valentía y sus aportaciones demostraron que las mujeres podíamos liderar proyectos en un medio audiovisual.
Esto se debe, entre otras cosas, a estereotipos de género sobre las habilidades y capacidades femeninas, aquellos estereotipos culturales sobre lo que se espera de una mujer en el cine. Además, normalmente se las asocia a unos géneros específicos, como por ejemplo los emocionales, dramáticos o familiares.
Me imagino que en la televisión, figuras como Lucille Ball, productora y actriz, se inspiraron en estos antecedentes para asumir roles de poder en sus propias producciones. Lucille no solo brilló como actriz, sino que también fue una figura clave detrás de las cámaras. Junto a su esposo, Desi Arnaz, fundó Desilu Productions, la primera productora de televisión dirigida por una mujer. Fue responsable de producir programas legendarios como Star Trek y The Untouchables.
Y es que, es por esto, chicas, que las mujeres cineastas a menudo contaban historias sobre experiencias femeninas que normalmente no estaban en las narrativas principales, lo que sirvió como modelo para las productoras de televisión. Buscaron incluir temáticas que resonaran con la audiencia femenina, especialmente en un medio donde este público siempre es un target importante.
Sobre la desigualdad de género de la que hablábamos, aunque ahora ha disminuido un poco, también hay muchos ejemplos de situaciones ocurridas a lo largo de la historia, como la omisión de muchos nombres de mujeres en los libros y hasta de la historia, con tal de que solo aparecieran públicamente personajes masculinos.
O también que muchas mujeres de la industria del cine trabajaban en la sombra, ya que solo se les permitía laborar en la zona de montaje de películas. Esto ocurría porque se percibía como una extensión de las tareas consideradas femeninas y domésticas, como coser y tejer, actividades que requerían atención al detalle, paciencia y destreza manual, todas cualidades asociadas a estereotipos de géneros de la época. Vamos, que pasaron de coser telas a coser películas, digo, montar cinta de películas, lo que para la época eran tareas equivalentes.
Exacto.
Totalmente. Es muy importante todo lo que lograron estas cineastas y productoras de televisión. Sin embargo, mujeres de estos sectores se siguen enfrentando a múltiples barreras. A lo largo de la historia han sufrido desigualdad de oportunidades y estereotipos de género, aunque hay directoras que los desafiaron al mostrar a mujeres completas y fuertes en pantalla. Productoras como Barbara Walters llevaron esta misma lucha al ámbito televisivo, ampliando los roles que las mujeres podían ocupar tanto detrás como delante de cámaras.
Vale, pues con todo esto podemos mencionar diferentes hechos que han reflejado la desigualdad de género a lo largo de la historia, ¿verdad, Mavi?
Efectivamente. No olvidemos que se han enfrentado a acceso limitado de financiamiento, fundamental para poner en marcha un proyecto audiovisual, falta de mentores y, como decías, redes de apoyo. Añadiéndole además todos aquellos aspectos relacionados con las dificultades para equilibrar la vida personal y profesional.
Exacto, puede haber mucha desigualdad de oportunidades, ya que en muchos casos las mujeres tienen menos para dirigir proyectos de gran presupuesto o de gran visibilidad, lo que limita sus carreras. Esto se debe en parte a la percepción de que las películas dirigidas por mujeres no generarán tanto dinero o no serán tan populares como las dirigidas por hombres.
Además, existen otras problemáticas. Poco se habla de las microagresiones, el acoso o el sexismo en el set, a pesar de que se han empezado a escuchar denuncias públicas contra estos comportamientos incívicos, como el movimiento Me Too. Y finalmente, la falta de reconocimiento en forma de premios nacionales e internacionales, que pongan en valor el trabajo de las mujeres en cine y televisión.
Y tanto. Por ejemplo, de 38 ediciones que llevan los premios Goya, solo hay 3 mujeres premiadas a la mejor dirección. Tenemos a Pilar Miró en el año 1996, en la 11ª edición con la película El perro del hortelano, a Itziar Bollaín por Te doy mis ojos en 2003 y en 2005 a Isabel Coixet por La vida secreta de las palabras, que vuelve a recibir otro Goya en 2017.
Pero es cierto que aunque en los Goya a Mejor Dirección solo hay 3 mujeres, en la sección a Mejor Dirección Nobel sí que podemos percibir a mujeres como Carla Simón, Arantxa Etxebarria...
Pilar Palomero también.
Sí, ella también, pero aún así no llegan ni a 10, lo cual sigue siendo un número ínfimo.
Claro, es que siguen siendo poquísimas.
Eso en España, pero pasa casi igual en el plano más internacional. Tuvieron que pasar 81 ediciones para que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas norteamericana premiase a Kathryn Bigelow, quien alcanzó uno de los galardones más prestigiosos del mundo, los Oscar por Tierra Hostil en 2008. Chloe Zhao consiguió ser la segunda por Nomadland en 2020 y Jane Campion la tercera por El poder del perro en 2021. En toda la historia del Festival de Cannes, solo 2 directoras se han llevado la Palma de Oro, Julie Vasolsteva y Sofía Coppola, en la edición número 70.
Y aquí en Europa, en 2022, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, fueron varias las mujeres premiadas. Carla Simón ganó el Oso de Oro a la Mejor Película con Alcarrás y Laila Stiller alcanzó el premio a Mejor Guión por Ravish Kurnas vs. George Bash, dirigida por Andrea Dresen.
La situación parece que ha mejorado en los últimos años, pero aún así sigue habiendo más reconocimiento para los directores.
Sí. Otro tema muy importante que tenemos que mencionar es todo el mundo de las películas. La película de Cleo de 5 a 7, de Agnès Varda, supuso una cima inalcanzable dentro de su amplia carrera.
Esta peli configura la mirada femenina en el cine, apartándose de los estereotipos proyectados por sus amigos masculinos en la Nouvelle Vague. Incluye temas como la autoimagen y cómo se siente el ser observada en un mundo lleno de juicios.
Otra película es El piano, de Jane Campion, que explora el empoderamiento femenino, entre otras cosas. Con este proyecto, Campion se convirtió en la primera mujer en ganar la Palma de Oro en Cannes y además recibió 3 Oscars a Mejor Guión, Mejor Actriz Protagonista Holly Hunter y Mejor Actriz de Reparto Anna Paquin.
Wonder Woman, de Patty Jenkins, es una película a destacar, ya que fue una de las primeras películas de superhéroes dirigida por una mujer y una de las pocas protagonizadas por una superheroína, marcando un cambio en el género y en la representación femenina en el cine de acción.
Y ni hablar del fenómeno cultural de Barbie, de Greta Gerwig, que se convirtió en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos, dirigidas por una mujer. Más allá del éxito comercial, Barbie es importante porque logra algo poco común en una producción. Explora temas como la identidad, la feminidad, el patriarcado y las presiones de género.
No sé si habréis visto que en la producción de varias series también hubo gran participación por parte de mujeres, como por ejemplo en The Crown, la maravillosa señora Maisel o El cuento de la criada. Al darnos cuenta de lo que ha supuesto la desigualdad de género en estos sectores, ¿con qué nos quedamos de todo lo comentado?
La falta de modelos a seguir y la escasez de directoras experimentadas, que hace que muchas no se atrevan a dar el paso.
Claro, es que yo si quisiera dedicarme a algo y veo que son todos hombres, se me haría incómodo y probablemente elegiría otra profesión.
Y también sobre el rol en la familia, que puede ser difícil compaginar el trabajo y la vida personal, sobre todo cuando se trata de proyectos a largo plazo que requieren una gran dedicación. La presión social de ser madre es difícil con la exigencia de estar disponible para un proyecto a largo plazo.
Además de enfrentarse a actitudes sexistas y micromachismos tanto de compañeros de equipo como de actores, productores u otros colaboradores que podrían generar un sentimiento de miedo en el puesto de trabajo.
Y tanto, si nos sentimos menos respetadas, el entorno saludable en el trabajo es inviable.
E incluso cuando tenemos éxito, nuestro trabajo puede ser menos reconocido en comparación con el de los hombres. A menudo, las películas de directoras son descalificadas o no recibidas con la misma seriedad, a pesar de que las directoras tienen una habilidad y una visión artística equivalentes o incluso superiores.
Pero bueno, no todo es tan negativo, que las cosas, aunque despacio, también están cambiando. Aunque igual os estaréis preguntando, ¿cómo está cambiando?
En las últimas décadas ha habido un movimiento creciente para mejorar la representación y las oportunidades para las mujeres en el cine, con iniciativas como la creación de premios para mujeres cineastas, programas de mentoría y la creciente visibilidad de directoras exitosas. Algunas de ellas son Greta Gerwig, Ava DuVernay y Catherine Bigelow. Estos esfuerzos están abriendo caminos para que más mujeres puedan acceder a las posiciones de liderazgo en la industria del cine.
A pesar de los obstáculos, muchas mujeres directoras continúan desafiando las normas de la industria, llevando adelante sus visiones únicas y demostrando que las historias contadas por mujeres pueden resonar profundamente con audiencias globales.
Y también comentar que ahora, en esta era de la tecnología, está cambiando el tema de la visualización, ya que con las redes sociales estos temas se dan más pie a hablar, pudiéndose formar noticias virales.
Claro, por ejemplo, no sé si os acordáis de la serie Ni Una Más de Netflix, que fue súper famosa. Pues hace unas semanas ha saltado la noticia sobre que más de 20 mujeres acusan al director de Merlí y Ni Una Más, Edward Cortés, de acoso sexual, cuando precisamente trata sobre el abuso sexual.
¡Ay sí, yo vi esa noticia! Supuestamente el director contactaba con las víctimas a través de redes sociales y les hacía insinuaciones sexuales a cambio de propuestas de trabajo.
Pues las dos actrices protagonistas se han pronunciado. He recopilado dos comentarios de ellas. Clara Galle denunció: "Estoy harta de enterarme mínimo de un caso de violencia machista en cada proyecto que hago. Quiero que todas podamos trabajar sin tener que adivinar quién es el guarro de turno que va a hacer uso de poder y chantaje".
Sí, yo me acuerdo de ver en Instagram el mensaje que subió su compañera, Nicole Wallace, reclamando a sus compañeros que se pronunciaran sobre el tema. Había dicho algo sobre: "Día 2 que sigo sin ver stories de vosotros, amigos compañeros, daros por aludidos".
Con todas estas aportaciones y nombres de mujeres en el audiovisual, despedimos este podcast en el que se nos es imposible entrar a detalle en todas y cada una de las cosas comentadas. Pero nos ha servido para intentar enseñaros cómo está la situación y dejaros pensando un rato.
Play Perspectiva es un podcast elaborado por el primer curso de Comunicación Audiovisual de la Universidad de La Coruña.
UAC FM 103.4, a Radio Comunitaria de La Coruña.
I've been gone for a minute, been low key with my business, asking Rita who is it, is it true? I've been taking off every weekend, you and I and our feelings, cause the high's so much better with you. Oh my god, been a hell of a ride, but you feel like a religion. And who knew love will leave me feeling this good? I have to praise you like I should.
convencido. Parece que no me estás convencido.